tiempo. Su capital es Samaria, pero su capital religiosa es Betel, donde ellos adoraban un becerro de oro. No es buena idea, ¿verdad? Adorar un becerro de oro. Eso lo tenía que aprender en el monte Sinaí. Pero bueno, todo el tiempo Israel en idolatría. Así que, ¿qué hizo el Señor en este año? 722, yo he ido también 23. Pero el Señor trajo a un imperio que es Asiria. Desde el norte vinieron y atacaron, destruyeron a Israel en el norte. Ahora, este mapa aquí es solamente, es ¿cómo se dice? Que es una, se ha hecho más grande, pero aquí solamente se trata de esta zona aquí, ¿verdad? Ahí está Jerusalén y Samaria. Bueno, Asiria, este gran imperio, vino desde el norte, destruyó a Samaria. Y tenía planes, el rey de Asiria, Senaquerib, en ese tiempo, de también atacar y destruir a Jerusalén. Pero resulta que en ese tiempo, el buen rey Ezequías, ¿verdad?, oró al Señor, presentó el dilema ante el Señor, y el Señor, de manera maravillosa, rescató a Jerusalén, ¿verdad?, y destruyó, el Señor fue, y su ángel, ¿verdad?, que destruyó todo el ejército asirio, y los mandó para atrás, y rescató en ese entonces a Jerusalén. Pero porque en ese tiempo, Ezequías guió al pueblo bien para adorar al Señor y no a los ídolos. Bueno, ¿qué aprendimos después de esto? Después del tiempo de Ezequías, vino Manasés. ¿Cómo era Manasés?
Horrible.
Horrible, de los más terribles, ¿ok? Entonces, él guió al pueblo en la idolatría durante muchos, muchos años. En algún momento, él se humilló ante el Señor. Pero él solamente quitó los ídolos de Jerusalén, y luego viene Amón y los vuelve a establecer, porque el corazón del pueblo básicamente siguió con eso. Entonces, Amón no duró mucho tiempo, entra Josías, ¿ok? Y antes de pasar a Josías, pensemos, ¿cómo era Israel durante estos como más o menos 100 años, ¿verdad?, después de la instrucción hasta acá? ¿Cómo era eso, verdad? Bueno, muchos de ellos pasaron a cautiverio en Asiria. Asiria, que también destruyó a otros pueblos, hizo pasar a otros pueblos para que residieran ahí en Israel. Esa sangre se mezcló, las religiones se mezcló, ahí nacieron los samaritanos, ¿verdad?, que hasta tiempos de Jesús era un pueblo despreciado por los demás judíos, ¿verdad? Ok, preguntas hasta ahí, ¿estamos bien hasta ahí? Ok, todo esto es más o menos un repaso, pero ya que es mucha historia, muchos datos, muchas cosas que recordar, se tiene que repetir varias veces, ¿verdad? Bueno, entramos en el reino de Josías. ¿Qué se acuerdan de Josías? Ok, empezó a reinar desde súper joven, tenía 8 años, pero aún en su búsqueda de Jehová, fue algo temprano, a partir de la edad de 16, empezó a buscarle a Dios. Y era un buen rey, en realidad. Y todos esos ídolos, adiós con los ídolos. Veremos eso más detalle en un momento. Pero lo que quiero notar es que el Señor, desde tiempos de Manasés, tenía planes de juzgar al pueblo. Pero con el reino de Josías, el Señor aplazó eso. Y yo creo que les iba a dar otra oportunidad. Lo veremos en el capítulo 7 hoy de Jeremías. El Señor haciendo esa posibilidad de que si ustedes se arrepienten, podrán habitar esta tierra. Pero básicamente con Josías y su arrepentimiento y su justicia, ese juicio se aplazó para, bueno, a fin de cuentas fue en este año. Aquí tenemos 3 deportaciones. Eso será importante recordar, pero principalmente hay que recordar esta fecha. 586 fue la tercera y pueden ver la última deportación. ¿Por qué? Porque fue la más extrema, la más severa. Y en ese momento se destruyó la ciudad de Jerusalén, se destruyó hasta incluso el templo, y ya el pueblo estaba en cautiverio en Babilonia. Ahora, Babilonia Recuerde que están pasando muchos años en todo eso. Así que hay tiempo para que un imperio se vaya para abajo y que otro suba en poder. Asiria vino primero. A, B. Así como en orden alfabético, ¿no? Ok, Asiria vino primero, fue el que destruyó a Samaria. Ese fue un juicio de Dios sobre Israel. Ahora el nuevo poder va a ser Babilonia. Y nosotros vimos en el primer capítulo de Jeremías que la amenaza venía desde el norte. Otra vez enfatizo que para seguir esa ruta principal y no cruzar el desierto de Arabia, ellos tenían que pasar desde el norte para venir a destruir al pueblo o amenazar al pueblo, ¿verdad? Noto también que en el otro lado está Egipto. El pueblo de Dios está en medio de todo esto de intriga política y guerras entre los grandes imperios de Asiria, Babilonia y Egipto. En tiempos de Josías, esto está llegando a su cabeza, ¿ok? Que en estos momentos Asiria tenía el dominio aquí, en este lado Babilonia tenía el dominio aquí y están en conflicto en tiempos de Josías. Y Josías se mete en todo eso y eso es cuando él muere en el año 609 antes de Cristo. Bueno, de eso hablaremos si os permite la semana la próxima vez. Pero bueno, ahí estamos. No sé si hay preguntas o comentarios sobre los mapas o sobre la línea de tiempo. Bueno, otra vez la vida de Josías. Se puede leer de esto en 2 Crónicas 34 y 35. Y también en el libro de 2 Reyes. Sería el 22 y el 23, creo. Pero otra vez, muy joven, se hizo rey. Muy joven, empezó a buscar de Dios. Y se ve en forma práctica su búsqueda de Dios, que empezó a derrumbar a los ídolos cuando tenía 20 años. Y no solamente aquí en Judá. Él hizo también su campaña hasta las tribus del norte, en Israel. Él fue hasta Samaria, él fue a Betel, destruyó esos altares ahí. En ese tiempo, se van a acordar, básicamente no había rey ahí en Israel. Tenía el dominio Asiria, pero Asiria su poder ya estaba disminuyendo, ¿verdad? Frente a la competencia de Babilonia. Así que básicamente nadie reinaba ahí. Y él tenía libertad para ir ahí y destruir a todos los ídolos. Ok, en su año 18... cuando él tenía 26 años. Eso es cuando pasan varios acontecimientos importantes que podemos relacionar también al texto en Jeremías. Él reparó el templo. ¿Qué implica eso sobre el pueblo cuidaba del templo? En su idolatría, ellos descuidaban el templo de Dios, ¿verdad? Habían también puesto sus ídolos en el mismo templo. Al reparar el templo, y vamos a recordar estos dos nombres también, Hizqías el sacerdote encontró el libro de la ley. Eso implica algo feo también acerca del pueblo, que durante el tiempo de Manasés y de Amón, ni siquiera tenían una copia del libro de la ley. Me imagino que algunos sacerdotes y profetas fieles recordaban lo que decía la ley, pero de una copia escrita, básicamente se había perdido. Pero en el templo se halló, y Hizqías pasó ese libro a otro nombre importante, el escriba Safán. ¿Puede decir Safán? Ok, vamos a ver a Safán más tarde. Safán lleva ese libro de la ley al rey Josías. Josías responde al escuchar. Él dice, no estamos cumpliendo con todo esto. Rasgó sus vestiduras. Se puso muy triste, dijo, vamos a tener que inquirir del Señor, porque debe de ser grande su ira sobre nosotros. Entonces, buscaron a profetisa Hulda. Hulda dijo, es bueno que te has humillado delante de Dios, y el Señor va a alejar el juicio por ahora. ¿Okay? Pero sí, por todo lo que hizo Manasés y el pueblo, tiene que traer juicio sobre la nación. Pero va a ser más tarde, no durante tus días, Josías. Bueno, Josías dice, tenemos que renovar este pacto. reunió a todo el pueblo, bueno, los líderes del pueblo en Jerusalén, y dijo, tenemos que obedecer este pacto, el cual se hizo entre el pueblo y Dios en el monte Sinaí. Era una renovación del pacto, una renovación de la promesa de serle fiel a Dios y de obedecer su ley. Ahora, ¿qué pasa cuando tú obligas a gente a entrar en pacto?
Si no es voluntario, no lo va a cumplir.
Ok, eso tiene que salir de uno, ¿verdad? Entonces, ¿fue bueno lo que él hizo? Yo no le condeno a nada, pero sus esfuerzos solamente pueden llegar hasta cierto punto, porque el pueblo, el corazón del pueblo tenía que también estar dispuesto, ¿no? Veremos que hay problemas con eso. Ya más o menos en este año, Jeremías empezó a profetizar, desde el año 13 de Josías, según el capítulo 1 de Jeremías. Así que Jeremías está apoyando, me imagino, todos estos esfuerzos, predicando en contra de la idolatría, tratando de alcanzar el corazón del pueblo. Pero Jeremías va a encontrar mucha oposición. También se celebró la Pascua. Fue una celebración única, pero este es un reflejo del deseo de Josías por poner en práctica lo que está oyendo en la ley. Se ha dado cuenta, no estamos cumpliendo, por ejemplo, con la Pascua. Así que vamos a celebrar la Pascua. En todo esto se ve un buen ejemplo de cómo restaurar lo original de Dios. Primero tiene fuera con lo viejo, con lo malo. Él lo hizo purificando a la nación de sus ídolos. Luego poniendo en práctica de forma positiva todo lo que Dios se ha instruido. Tenemos que hacer eso en la iglesia hoy en día, porque la gente ha metido muchas cosas en las iglesias hoy en día que no estaba en lo original. Fuera con esas cosas y poner de nuevo lo que instituyó Dios desde el principio. Bueno, y la próxima vez veremos de su muerte. Pero esa muerte fue una gran tragedia para el pueblo de Dios, porque otra vez volvieron a lo malo. Y eso fue algo fatal para ellos. Un repaso de lo que hablamos el miércoles. Yo sé que no todos pudieron estar aquí. Pero otra vez su campaña contra la idolatría. Segunda de Reyes 23 es el capítulo que da más detalles sobre todo eso. Y muchos detalles. Y les pasé una tabla bien larga de todos los ídolos que tenía el pueblo en ese entonces. Estaban por todas partes. Bueno, Jeremías lo confirma, ¿verdad? En sus profecías. ¿Puedes leer esa parte? Mayor, no puedes ver, ¿verdad? Yo iba a empezar en este lado, pero...
Sí, pero...
Okay. Sí, puedes. De Jeremías no sé cómo va a poder, pero...
Sí, dice, porque toda colina y alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramea, porque según el número de tus ciudades son tus dioses, ópulas.
Wow, si tenían 100 ciudades, tenían 100 dioses. Me recuerda al hinduismo, que en la nación de India, en este país, ellos tienen más de 100 millones de dioses, creo. O sea, son muy creativos para formar sus dioses falsos. Y en ese entonces así era Judá. Aparte de que estaba por todas partes la idolatría, también los líderes participaban. Otro versículo ahí, Irán, si puedes.
Sí. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaban por Baal.
Gracias. ¿Cuáles son algunos líderes participando en esta idolatría?
Los sacerdotes.
Ajá. ¿Otros?
Los profetas,
gobernantes, esto que dice, los que se ocupaban de la ley, serían los escribas, más o menos. Ok, no solamente esto, sino vimos que era algo universal. Este versículo revela mucho sobre cómo eran los israelitas en ese entonces, hermano.
Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo.
Ay, perdón.
Y derraman libaciones a otros dioses para ofenderlos.
¡Qué momento entre familia! ¿Verdad? ¡Qué momento tierno! Todos participando, los niños van recogiendo la leña, los padres ponen el fuego, la madre preparando la masa, y todo para honrar a ¿quién?
A la reina del cielo.
Que era una diosa que ellos tenían en ese entonces, ¿verdad? Nosotros hemos oído esa frase antes, reina del cielo, ¿verdad? ¿A quién se refiere la gente hoy en día con eso? A María. Bueno, obviamente estaba refiriéndose a otra cosa en ese entonces, pero igual, no me gusta esa frase. No tiene buenas connotaciones aquí con las escrituras. Sí, diga, hermana.
Cuando yo leí ese versículo, me acordé de un grupo de mujeres que adoran a la reina de ahora en la
actualidad. Sí. No, para mí es blasfemia hablar de una reina del cielo. No, solamente hay un rey del cielo.
Sí. Sí, hermano, ahí en ese versículo, y creo que hay dos partes más de Jeremías donde Dios le dice a Jeremías, no ruegues por este pueblo, porque no voy a escuchar.
Sí. Oh, muchas veces. ¿Y qué trabajo tenía Jeremías? ¿Cuál era su oficio? Era sacerdote, sí. Era sacerdote, ¿verdad? Entonces, me imagino que eso salía naturalmente de Jeremías, tratar de interceder por el pueblo. Es este trabajo de un sacerdote, es el mediador, ¿no? Pero Dios dijo, básicamente estaba diciendo, no importa cuánto tú me hables, ¿verdad? Cuánto tú pidas a favor de esta gente, si ellos no se arrepienten. Ahora bien, si el pueblo estaba arrepentido, contrito, como Josías, por ejemplo, ¿el Señor estaría dispuesto a escatimar al pueblo, a no traer juicio sobre ellos? ¡Claro! Y en este momento, la mediación, la intercesión de Jeremías habría sido eficaz. Pero en ausencia del arrepentimiento, sus ruegos no iban a tener efecto. Y el Señor hasta incluso en el capítulo 15 dice, aunque fueras Moisés, aunque fueras Samuel, o sea, los mejores intercesores de toda la historia, los mejores mediadores, mejor dicho, igual no escucharía, porque tiene que salir del corazón del pueblo.
Hay una parte también, hermano, que dice que dice Jehová, estoy cansado de arrepentirme, pero pues lo que tú dices, ¿no? O sea, Dios les anunciaba por medio de Jeremías, o sea, arrepiéntanse. Sí. Y ellos dicen que tenían la cerviz dura. Y Dios otra vez les daba, les decía. Y entonces Dios dándole muchas oportunidades.
Sí.
Pero ellos, y los sacerdotes, los gobernantes duros de cerviz. Entonces Dios, o sea, ahí dispuesto al castigo, pero dispuesto a perdonarlos también. Pero muy duros.
Sí. Y usted está llegando al grano. Si tú eres nuevo para estudiar este periodo de la historia, puede que te sorprenda que Dios diga cosas así. Que ya estoy harto de tener paciencia con este pueblo. Ya yo no voy a escuchar intercesiones y cosas así. Y decimos, pero Dios, ¿no eres misericordioso? Y te puede sorprender, te puede chocar que Dios diga cosas así. Por eso estoy pasando tanto tiempo tratando de exponer la maldad del pueblo, enfatizar, para que nosotros nos demos cuenta y reconozcamos la justicia de Dios al destruir tan por completo. Fue un juicio extremo, pero muy merecido. A veces el otro problema es que nosotros hoy en día no estamos acostumbrados a tomar muy en cuenta el juicio de Dios. Que Dios es un Dios también de ira, que va a castigar a los que no se arrepienten. Pero ¿qué valor tiene la misericordia de Dios si no existe la ira de Dios, verdad? Solamente llegas a entender lo grande que es su gracia a recibirnos cuando nos arrepentimos, cuando tú te das cuenta que estamos en peligro, muy merecido, de nuestros propios pecados, de su ira. ¿Me entienden? ¿Esto tiene sentido? Hay que entender las dos cosas, que Dios reconcilia en perfección en su persona. En todos sus actos. Dios es Dios de ira y de misericordia. Y combina esas cosas perfectamente, así como ninguno de nosotros podríamos hacer.
Hermano, perdón. Sí. Y otra cosa, el mensaje de Dios siempre ha sido arrepentidos. Cuando vino Juan el Bautista, era arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado.
Sí, no ha cambiado hasta el día de hoy.
El mensaje desde el principio hasta ahora es arrepiéntanse, siempre Dios, arrepiéntanse y escuchen.
Sí, sí. Hasta hoy en día tenemos que predicar primeramente que estamos en peligro de juicio por causa de nuestros pecados. Este es el primer mensaje que tiene que oír el pecador. Si no, ¿cómo va a poder apreciar el remedio que ofrece Cristo Jesús, que es la salvación? ¿Salvación de qué? Salvación del furor de Dios que está sobre ti por tus pecados. Ahora, hay maneras de explicar eso con humildad, pero no debemos pasar por alto este mensaje. Lo primero que tiene que huir el pecador hasta el día de hoy. Ok, bueno. Era universal, duró mucho tiempo. Aquí dice, desde el día que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Duró mucho tiempo, ¿verdad? No solamente eso, sino que también existía en el mismo templo. Esta es una gran ofensa contra Dios. Lo dice aquí en 7:30 de Jeremías, algo que posiblemente hayan leído hoy para prepararse para la clase. Pero dice, los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor, han puesto sus abominaciones. ¿A qué se refiere eso? Los ídolos, ¿verdad? Cosas repugnantes ante Dios en la casa que es llamado por mi nombre, profanándola. Y no solamente eso, sino era algo muy grave. Leamos este versículo aquí, Andrés, si puedes.
Sure. So, y han edificado los lugares altos de Tophet, que está en el valle de Ben-Enom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni me pasó por la mente.
Esto, dice Dios, es algo que yo nunca habría pensado que ustedes vayan tan lejos, ¿verdad? Ellos, adoptando las costumbres de las naciones, edificaron un lugar. ¿Cómo se llamaba el lugar? Tophet. Y ese lugar estaba en el valle fuera de Jerusalén, Ben-Hinnom. Y ahí tenían la costumbre, adoptada de parte de las naciones, de ofrecer a sus dioses no solamente cosas, libaciones, sacrificios, sino a sus mismos hijos. Imagínense. Eso es increíble pensar. Si no, wow, Dios ni tiene palabra para eso. Lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente. Así de lejos ha ido el pueblo. ¿Saben cómo se llama este valle en el tiempo de Jesús? En tiempos de Jesús, ese valle de Ben-Hinnom. Yo estoy tratando de pensar en la palabra en español. En inglés decimos Gehenna. Gehenna. ¿Cómo es eso en español? Gehenna. Gehenna. Gracias, hermana. ¿Han leído mención de ese valle en Nuevo Testamento, no?
El valle de los huesos, ¿no?
Bueno, ahí tenían la costumbre de tener un fuego perpetuo, porque ahí ponían toda su basura y se quemaba. Pero Jesús usa ese valle para ser una ilustración del mismo infierno. ¿Okay? Y yo creo que esto tiene en parte que ver con la costumbre que tenían los judíos de ese tiempo, de que era un lugar de tanta maldad que ahí ellos quemaban a sus hijos. Bueno, Dios dice más adelante, usa ese valle como ilustración del lugar donde los malos se van a quemar ellos mismos durante la eternidad, el infierno.
En la traducción dice que está en el valle del hijo de Hinnom. Pero
Ben significa hijo.
Y han edificado los lugares altos de Tophet, que está en el valle de...
Sí, yo estoy hablando, hermana, del Nuevo Testamento, cuando Jesús menciona este valle, Gehenna. Aunque en las traducciones más modernas, nada más pone la palabra ahí, infierno. Sí, hermano Andrés.
En tu opinión, desde las escrituras, tienes un pueblo... de Dios, de Moisés, llegando a la tierra, teniendo las leyes. ¿Cómo es posible pasar de un pueblo frente de Dios, con todos sus milagros, en llevar a un lugar así, sacrificando a tus hijos y hijas? ¿Qué pasó con la nación, con toda la gente, para pensar así, olvidar la ley, en tu opinión? Porque algo pasó, ¿Y qué es y cuáles lecciones podemos aprender de ellos?
Yeah. Que lo fácil que es caer en la maldad, ¿no? Y yo creo que la excepción en la historia sería que haya gente justa. Siempre han sido de la minoría. Si tú miras la línea de los reyes de Judá, solamente unos cuantos son justos, como Ezequías o Josías. La mayoría, lo estándar es ir a la maldad. Eso es triste. Pero por eso tenemos que cuidarnos siempre, ¿verdad? No sé si hay otra respuesta mejor a la pregunta que ha planteado el hermano. Bueno, eso ha sido un repaso. Vamos a entrar en algo nuevo. Otra vez notando que Josías en su arrepentimiento fue bien completo en su destrucción de los ídolos y todo lo que él hizo. Ok, pero no pudo restaurar Josías. Bueno, otra vez el corazón del pueblo. Ellos cuando se volvieron, me imagino que esto fue refiriéndose a tiempos de Josías, ¿verdad? Cuando el pueblo supuestamente volvió. Hola, hermana. Pero dice que fue no de corazón, sino con engaño. Y aquí otro versículo que enfatiza eso. El hermano Tony, si puedes leer esto, por favor. El pecado.
Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón y en sus cuernos de sus altares, como ellos se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan de sus altares y de sus aceras.
Gracias. Yo subiendo Stone Mountain, hay en ese granito de Stone Mountain cosas que han escrito la gente desde los años 1800 y pico. Porque han puesto hasta fecha. ¿Cómo hicieron eso? ¿Con lápiz? ¿Con lapicero? No, con cincel. Algo bien duro, como cincel de hierro. ¿Hay material más fuerte que diamante? No. O sea, esta es una descripción de lo permanente que está su deseo de idolatría en su corazón. Así como ellos se acuerdan de sus hijos. O sea, ¿quiénes son las personas más importantes para ti? Si tienes hijos, eso lo son, ¿verdad? Bueno, así ellos quieren recordar y proteger sus ídolos. Ese es el corazón del pueblo. Por eso Josías no pudo restaurar completamente el pueblo, ¿verdad? Porque ellos fueron bien tercos.
Hermano, perdón.
Sí.
Un paréntesis. Bueno, ahí dice que ellos están acostumbrados a hacer lo malo. Acostumbrados. Y bueno, uno de las escrituras ve eso, ¿no? Y por ejemplo, en primera de Juan dice que el que no es de Dios practica el pecado. Entonces, hay una diferencia entre estar acostumbrado o ser instruido en hacer lo bueno, pero toma práctica, toma instructores, toma tutores para aprender.
Sí.
Pero realmente, bueno, como dice en primera de Juan, ¿no? El mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, claro, ¿qué es lo que el mundo enseña? Toda esa cantidad de ira, discordia, celos, disputas. Entonces, esto, y pues uno vive en medio del mundo.
Sí.
Los que son, pues, el que está en el mundo, pues se acostumbra a eso. Y,
sí.
Y lo, como decía Israel en Jeremías, decía, pero, pecaban en todo eso. Sí, sí. Y decía, pero ¿en qué hemos pecado? O sea, eran tan ciegos que ellos ni se daban cuenta.
Muy ciegos, sí. El apóstol Juan habla de andar en la luz. ¿Qué hace el justo en su vida? El justo está caminando en la luz. De vez en cuando pisa afuera, peca, ¿verdad? Pero ¿qué hace el justo cuando pisa afuera?
Pide perdón.
Sí, ajá, confiesa, pide perdón y regresa. Y sigue caminando en la luz. Bueno, el malvado también tiene su práctica. Su costumbre es pisar fuera, pisar en las tinieblas, la oscuridad. De vez en cuando, por ejemplo, en tiempos de Josías, hizo que el pueblo pisara la luz. Vamos a entrar en pacto con Jehová. Vamos a quitar los ídolos. Vamos a celebrar la Pascua. Bueno, aquí tuvieron su oportunidad. Podrían seguir adelante en la luz. Pero dijeron, oh, esto no me gusta. Voy a volver a la oscuridad. Y así es el malo. No es que el malo nunca puede hacer algo justo, pero estando ahí dice, no, prefiero la oscuridad. Completamente lo contrario del justo, ¿verdad? las costumbres de su vida. Bueno, nada más para señalar posibles contextos de lo que estamos leyendo en Jeremías. Jeremías 3:6 dice que está en tiempos de Josías, ¿verdad? Me imagino que tenía que ver con esta campaña contra la idolatría. Dios en ese texto invita a la gente a regresar, pero es con condiciones. ¿Cuál es la condición?
Arrepentimiento
humilde, completo, ¿verdad? Y este texto de Jeremías 3 y el principio de 4, para mí es un texto excelente para hablar de lo que significa el arrepentimiento. Tenía que hacer esto de otra manera, pero bien. Esto de reparar el templo, para mí puede ser un contexto de Jeremías 7, y pueden ir a Jeremías 7 ahora. Vamos a ver ahí que no es suficiente reparar el templo ni quitar las cosas del templo. El templo no te va a salvar. Lo que te salva es una relación correcta con el Señor mediante la obediencia. Y si Dios permite, podremos hablar también de Jeremías 11, cuando el pueblo renovó el pacto, pero no cumplió. Ok, vayamos a Jeremías 7 y leamos. Yo tengo que llegar ahí también. Perdón el tanto repaso, y por primera vez hoy estamos entrando en el texto. Del 1 al 7. ¿A quién le toca? El hermano Fermi.
Dice, la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no opináis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre.
Ok, gracias. ¿A dónde tiene que ir Jeremías aquí? Al mismo templo, dice la casa del Señor en el versículo 2. Ahora, este lugar tenía que ser el lugar donde se daba la bienvenida a la verdad y el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero ustedes creen que va a tener buena recepción ahí. Él está yendo a lo que es un lugar donde se practicaba la idolatría, ¿verdad? No sé si en este momento los ídolos seguían ahí, a lo mejor ya... Josías ya había quitado del templo esas cosas. Me imagino que sí, porque ese no es el punto principal de su mensaje. Él tiene que lidiar con esta falsa enseñanza, esta falsa idea que tenían los judíos en ese entonces. ¿Alguien pudo identificar cuál ha sido su idea? Está principalmente en el versículo 4.
No confíen en las palabras engañosas.
¿Cuáles son las palabras engañosas? Y se repite tres veces. El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pueden ver que este fue el tema principal de su enseñanza. Pero ¿cuál es la implicación? ¿Qué, por qué hacían tanto énfasis?
Ellos no lo trataban como el templo del Señor, lo trataban como el de cualquier otro Dios.
Con el templo estamos bien, ¿verdad? No importa lo que hagamos, el templo está aquí. Dios va a proteger a su casa y nada nos va a pasar. Si ustedes piensan que va a haber juicio, no. Miren al templo, ahí está, pueden confiar que no va a pasar nada. Esa es la idea de ellos, ¿ok? Pero Jehová dice, en realidad, ¿qué tienen que hacer para estar a salvo?
Mejorar sus caminos, sus
enmendar sus caminos, ¿ok? ¿Algunas cosas que tienen que hacer?
Justicia entre los
hombres. Ajá, todo lo que hablamos con el hermano Andrés en la clase de los proverbios, ¿verdad? Me gusta esa parte en el versículo 6. Entre los que debemos tener algo de compasión, no solamente los huérfanos y las viudas, pero también a los extranjeros. ¿Algún extranjero aquí?
Todos.
Casi todos somos extranjeros, ¿verdad? Y seguramente han beneficiado mucho de la compasión de algunos, mientras por otros no han tenido nada de compasión, y eso no ayuda, ¿verdad? Cuando uno está en una tierra que no conoce, está nuevo, necesita la compasión de los residentes. Entonces pueden ver la diferencia. El Señor quiere que ayudemos a los que estén en esa posición. Bueno, el Señor, otra vez, versículo 7, ofrece la oportunidad para que sigan en la tierra, pero lo que no les va a salvar es el templo. Seguimos adelante, versículo 8. He aquí, vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificio a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis: ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vosotros y vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. O sea, había gente, ladrones, asesinos, adúlteros, mentirosos, idólatras, que practicaban esas cosas, luego iban a la casa de Dios, adoraron supuestamente al Señor, pensaban, yo estoy bien, salieron y hacían lo mismo. Increíble, pensando que solamente por tener el templo y adorar ahí, ellos estaban bien. ¿Cómo podemos hacer lo mismo hoy en día?
Igual, hermano, podemos venir a la iglesia y hacer cosas que son una abominación.
Estamos confiando entonces en palabras engañosas, pensando, yo estoy bien porque yo vengo por 2 horas los domingos y el resto de la semana, ¿verdad? O confiamos en que yo estoy con la gente correcta, yo tengo la doctrina correcta, yo tengo el bautismo correcto, o lo que sea, ¿verdad? Nada de eso nos va a salvar si no estamos contritos del corazón, esforzándonos diariamente a andar en la luz. Entonces, ¿es bueno reparar el templo? Sí. ¿Es bueno purificar el templo de Dios? Sí. ¿Es bueno tener el templo, adorar en el templo? Sí. Pero nada de eso, a fin de cuentas, va a servir de base de nuestra salvación. No va a ser suficiente. ¿Qué quiere el Señor? Quiere el corazón. Eso está en, por ejemplo, el 21 en adelante.
Para Dios sí. El templo no significa este edificio, significa nosotros. Entonces, en la actualidad, nosotros tenemos que cuidar este templo que es nuestro cuerpo, ¿correcto?
Amén. Ahora, estaba hablando literalmente en este entonces de un edificio, una casa, ¿verdad? Pero, claro, el Señor estaba combatiendo esa idea física que ellos tenían, tratando de hacerles pensar en lo interior, que es exactamente lo que está diciendo. Tenemos que cuidar aquí el corazón.
Pero ahora es en la actualidad nosotros el templo.
Sí, no somos.
Porque usted dijo que andemos con las personas correctas o
algo. ¿El así? Señor quiere que andemos con la gente correcta, sí. Quiere que tengamos la doctrina correcta.
Pero ya ve que en nuestro trabajo a veces hay gente que no. La cosa es que nosotros demostremos a ellos la luz que traemos de Cristo.
Amén. Y cuando digo andar con la gente correcta, obviamente estamos en el mundo, va a haber personas malas a nuestro alrededor. Yo me refería más bien a pertenecer a la iglesia correcta, porque hay muchas falsas iglesias hoy en día, ¿verdad?
Amén.
Oh, bueno, no sé si llegaremos al capítulo 11 hoy. Eso es triste. Ok, bueno, sí, vamos a sacarle el jugo entonces del capítulo 7. Versículo 12. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. A ver si alguien me puede explicar este versículo. ¿Qué es Silo? ¿En qué sentido Dios había hecho, puesto su nombre ahí?
Pero estuve buscando ayer en Google Ajá. Que Silo era un lugar donde se adoró antes de, del templo de Jerusalén.
El tabernáculo estaba ahí durante un tiempo. Sí. Y era, esto se ve en el libro de Primera de Samuel. Pero en ese tiempo, cuando el tabernáculo estaba en Silo, dos hijos malos de Elí eran sacerdotes ahí y abusaban de la adoración del Señor. Bueno, ¿saben lo que hizo Dios? Los mató a ellos y en la misma batalla se robó por los filisteos el arca del pacto y seguramente también destrozaron el tabernáculo. Entonces, el Señor sí está diciendo al pueblo en este momento, si ustedes no se arrepienten, pueden decir adiós a este templo. Okay. Voy a destrozar este lugar. Y ellos no lo creían, decían, imposible, este es el templo, este es el templo, este es el templo. Bueno, el Señor no amenaza sin estar dispuesto a cumplir. Ya lo hizo en tiempo de Elí y sus hijos en el pueblo de Silo. Ya lo hizo, está dispuesto a hacerlo otra vez. El templo no les va a salvar, ustedes tienen que ponerse bien conmigo. ¿Eso tiene sentido? Ok. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Los versículos 21 al 23. ¿Lo quiere leer?
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos de víctimas del día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas eso les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya
a ver. Ok, gracias. Entonces, el Señor quiere nuestro corazón. ¿De qué manera se refleja eso en nuestra relación con Él? Mayormente en el 23.
Que
escucharan su voz. Otra palabra para esto sería obediencia, ¿no? ¿El Señor quiere sacrificios? ¿El Señor quiere el templo y todo eso? Bueno, sí. Él mandó todo eso, ¿verdad? Y tenían que cumplir con la ley. El punto es que ellos querían sustituir eso por su obediencia. Y eso sin la obediencia no iba a servir para nada. Okay, y tenemos que recordar entonces que la manera principal en la que se expresa que nuestro corazón desea adorar a Dios es a través de nuestra obediencia. En términos prácticos, eso es lo que significa.
Dígame, sí. Es lo mismo que Dios le dice a Saúl en primera de Samuel, que de nada servía los sacrificios que él había hecho si no había obedecido la palabra. Es tan interesante, right, que se repitió el molde, pero es casi las mismas palabras que...
El sacrificio solamente se vale en el momento que se está expresando un corazón sometido delante de Dios. O sea, el corazón es primero, el sacrificio después. A veces queremos poner el sacrificio por el corazón, sustituir el corazón arrepentido y contrito y todo eso dedicado al Señor. Queremos sustituir sacrificio y cosas exteriores. Ese es un error. Hoy día hay religiones enteras que todo lo que son cosas superficiales. Ponen ritos y sacramentos y edificios lujosos y gente con sus vestiduras especiales y sus días de fiesta especiales y todo es superficial y exterior cuando el Señor quiere nuestro corazón. Bueno, no tenemos tiempo para hablar del capítulo 11, que yo tenía pensado para el miércoles. Pero el punto es que esta renovación del pacto lo cumplió el pueblo. Después de un tiempo, hicieron conspiración. Y no solamente decidieron rechazar el pacto, sino también a Jeremías, que era el mensajero de Dios. Y lo quisieron matar. Jeremías se quejó, dice, Dios, por favor, mátalos a ellos. El Señor dice... Jeremías, cálmate, va a empeorar. Y ustedes verán que esto solamente es el primer intento por matar a Jeremías. Las cosas van a empeorar, tú tienes que ser fuerte, Jeremías. Bueno, si Dios permite, vamos a avanzar y no tocaremos esto el miércoles. Gracias, hermanos, por su participación y todo. Y mando otra vez las lecturas, ¿ok? Por WhatsApp.
Gracias, hermano.
hacer eso.
Gracias,
señor. A
ustedes. Igual, hermanita, ¿cómo está?
I'm just going to drop this. I'm just going to clear it.
Must put a French holder in there, Brigham.
You want to buy a French holder?
Yeah.
French
holder.
No, whatever.
I'm hanging out there.
Where is it?
I don't know. It's the previous.
Oh, okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah.
Yeah. Yeah.
Yeah.
Yeah.
Yeah. Yeah.
Yeah.
Yeah. Okay. No. Turn it on. Una canción es parte.
Gracias, segundo.
¿Tú tienes?
No, se ve que usted también lo está estudiando muy bien. Y,
no, porque estoy viendo que es muy bueno.
Pero,
¿dime, Luis? Sí, sí, sí.
Donde colocaron la tienda, entonces.
Sí. Sí, esto fue justo antes de Rey Saúl.
Ya. ¿Tú me puedes enviar el...